La mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
Es la 1:05. Arranca la segunda hora de la mañana en Jaca. Y lo primero es lo primero es actualizar la información. 5 grados ahora mismo en la calle mayor de Jaca y nubes y claros, aunque la sensación térmica es de más frío, sin duda alguna. Hoy la previsión nos dice máximas de 6 y vientos flojos o moderados de dirección variable. Destacamos que el tren Jaca-Canfranc sigue sin estar en servicio debido a la gran acumulación de nieve. Lo que sí funciona con normalidad es el servicio de autobús, en funcionamiento en los mismos horarios que el tren. En principio está previsto que las limpiezas de la vía ferroviaria de esta zona entre Jaca y Canfranc comiencen mañana mismo. Hay más noticias, las repasamos de forma breve.
De Jaca han detenido a un vecino de la ciudad de 22 años de edad como presunto autor, junto con otros dos compañeros, de un delito de robo con fuerza para robar gasoil de la maquinaria utilizada para las obras en la autovía A23 en la zona de Santa Cilia y Áscara. El supermercado Eroski City de Sabiñánigo ha cerrado sus instalaciones al público. La plantilla de 8 trabajadores está estos días desmantelando la superficie comercial de más de 700 metros de venta al público. Y en Página Deportivas contamos que el área de deportes del Ayuntamiento de Jaca ha presentado un plan estratégico con el objetivo de dinamizar la pista de hielo y convertirla en un referente de los deportes de hielo. Este plan incluye la firma de un convenio con la Federación Española de Deportes de Hielo para que ésta tenga a su disposición el pabellón no solo para competiciones, sino también para la formación de deportistas.
Además, os contamos, como ya os adelantábamos en su momento aquí en esta casa, en COPE, que la jura de bandera de personal civil se va a celebrar el 31 de mayo aquí en la ciudad de Jaca. En concreto, el lugar, el emplazamiento definitivo es la Ciudadela. Desde ahora y hasta la 1:30 p.m, es tiempo para libros. Saludamos en un instante a José Miguel Gaona y a su récord de ventas al otro lado del túnel. Después, como siempre, Antonio Sarralde estará con nosotros. Todo un fenómeno de ventas, como os digo, al otro lado del túnel, un camino hacia la luz en el umbral de la muerte. Y ha sido escrito por José Miguel Gaona, es comentarista de fin de semana con Cristina López Slichting, es doctor en medicina, cum laude en la rama de psiquiatría por la Universidad Complutense de Madrid, es máster en psicología médica y especialista en psiquiatría forense. Todo esto es José Miguel Gaona, que ya nos escucha. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por estar con nosotros.
No, gracias a vosotros por entrevistarme.
Bueno, conocido por los oyentes de COPE como comentarista de Cristina López Slichting hace mucho tiempo, además, ya.
Efectivamente, sí. En los fines de semana, evidentemente, el día domingo en particular, en la sección de inteligencia emocional.
Exacto, temas siempre muy interesantes y que desde luego esto a todo el mundo le tiene que interesar porque al otro lado del túnel, ya solo con el titular, José Miguel, inquietante, pero desde luego revelador, ¿no? Que hay que, bueno, profundizar en esos temas como tú bien has hecho y a las pruebas me remito, ¿no? A las ventas de ejemplares que son un auténtico éxito.
Sí, la verdad se ha vendido bastante bien, pero he de ser igual de honesto, es decir, con lo que pagan las editoriales, mi satisfacción personal, de verdad, con la mano en el corazón, es el interés que ha despertado esta publicación en miles de españoles. No es una recopilación de experiencias cercanas a la muerte, como hay al uso, que hay bastante.
Sí.
Tampoco es un tratado científico de neurología, sino que es una fusión entre lo que podemos explicar acerca de las experiencias cercanas a la muerte y, cuidado, aquella otra extensión que la ciencia, hoy por hoy, no le puede dar ningún tipo de explicación. Quizá sea ese el secreto del por qué ha tenido tanto éxito. Realmente es un libro que, egoístamente dicho, lo he escrito para mí. Es un tema que me interesa desde hace muchos años. He tenido muchísimos pacientes cercanos a la muerte. Y bueno, lo que hago es compartir el conocimiento.
¿Cuáles son esas sensaciones con los pacientes en ese cara a cara con un paciente que está cercano a la muerte y que puede llegarle o no?
Pues hace años, si me hubieses entrevistado, me hubiese dicho de una manera totalmente escéptica que todo era un mero producto de una serie de neurotransmisores y de otro tipo de cuestiones que tenían fácil explicación. Pero la verdad es que mis conocimientos acerca de este tema, aparte de la neurofisiología, no eran mayores de los que se pueden desprender de un suplemento dominical que trata sobre este tema, por ejemplo, ¿no? Y una vez que me he ido metiendo cada vez más, viajando conociendo, por ejemplo, a Bruce Grayson de la Universidad de Virginia, con el cual estamos haciendo un trabajo ahora, con la doctora Jane Holden de Texas, con Sam Parnia, es decir, con todos los popes a nivel mundial de este tipo de cosas. Mi opinión fue derivando, siempre dentro de una solidez, intentamos por lo menos solidez científica, pero fue derivando, abriendo la mente. La ciencia es mucho más mágica de lo que pudiéramos pensar. Hoy en día hay astrofísicos que te hablan de que existen más dimensiones, de que existen mundos paralelos, y no me refiero a astrofísicos de esotéricos, sino de la física más ortodoxa. Es decir, la realidad es mucho más mágica de lo que podemos imaginar.
Vaya, sí, desde luego hay que profundizar en este libro, en el que nos cuentas realmente, porque, como decías, has profundizado mucho en este tema, te has empapado bien de las fuentes originarias, que quizás un poco la clave en Estados Unidos, por ser un punto clarísimo de referencia, ¿no?
Efectivamente, bueno, el propio Raymond Moody, conocido por mucha gente, el famoso autor psiquiatra norteamericano de Vida después de la vida, justamente prologa este libro Al otro lado del túnel. Él mismo ha supervisado algunas áreas y algunos capítulos del susodicho libro, y sí, plasma justamente esa investigación de bastantes años. Son muchos años conociendo, pero sobre todo interrelacionando conocimientos de todas aquellas personas que saben mucho sobre este tema. Es decir, no es una labor de haberse sentado frente a Internet y haber escrito con retazos de aquí y por allá, sino es realmente de intensísima profundización en el conocimiento durante aproximadamente unos 6 años.
Increíble, sí. ¿Y qué recomendación nos das cuando parece que se nos puede acercar la muerte o no hay recomendación posible?
Bueno, justamente recibo a diario dos tipos, por así decirlo, de correos electrónicos y de cartas. Por un lado están aquellas personas de estamentos universitarios, gente en el doctorado, profesores que me están pidiendo bibliografía, y creo que hemos roto el hielo a nivel científico para poder hacer más investigaciones a este respecto en España. En Estados Unidos y Inglaterra se lleva haciendo desde hace ya más de una década. Pero por otro lado también recibo muchísimos correos electrónicos de personas cuya lectura les ha favorecido la comprensión de la muerte, les ha servido para manejar un duelo con las personas queridas, porque da claves a la hora de entender este hecho, que además es de lo más natural, del que no podemos vivir de espaldas a ello. De hecho, la vida es tremendamente fugaz.
Desde luego, sí, te comprendo perfectamente. Hay que afrontarlo con la mayor naturalidad posible, si se me permite la expresión, y el duelo desde luego es un proceso que hay que llevar a cabo para, bueno, pues afrontar el resto de la vida de cuando nos deja alguien de la mejor de las maneras, ¿no?
Exactamente. Es que comprender bien la muerte nos da una perspectiva de entender bien la vida.
Claro.
Y eso creo que es otra de las claves a la hora de poder tener una vida desde el punto de vista mentalmente sano. No podemos, como estamos haciendo muchas veces, vivir de espaldas a esta realidad y correr como por un callejón sin salida toda pastilla, creyendo que esto es infinito, que la vida consiste en acumular montones de cuestiones materiales y riquezas, olvidando la transitoriedad, la fugacidad y montones de otro tipo de cuestiones.
Coincido contigo plenamente, creo que se entiende además para los oyentes, y si quieren profundizar hay dos opciones: una, comprar el libro en la esfera de los libros, Al otro lado del túnel, de José Miguel Gaona, y la otra opción, mucho más rápida, si ahora mismo algún oyente nos escucha, es navegar en Internet, en Facebook, porque tenéis un proyecto que tú también eres el ideador del mismo, el que ha creado este proyecto Túnel, un sitio de encuentro para personas que han sufrido, José Miguel, experiencias cercanas a la muerte, ¿no?
Efectivamente, el proyecto Túnel fue una idea basada en algunas otras asociaciones que existen en Estados Unidos, en el que confluyen en un punto determinado personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. En el caso de proyecto Túnel, aproximadamente un 8, un 10% de ellos las han tenido, y tiene un propósito más, no solamente de intercambio de experiencias entre ellos y de aprendizaje por parte de los demás, entre los cuales yo me incluyo, sino tiene un propósito muy terapéutico. ¿Por qué? Porque muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte lo mantienen en silencio a veces toda una vida. Nos encontramos con personas que ni su pareja conoce que han tenido una experiencia cercana a la muerte, claro, por temor a ser tomadas por desequilibradas, por locas o por otro tipo de cuestiones. Por tanto, confluyen ahí, intercambian estas experiencias, se sienten cómodas, y estamos incluso planeando ya comenzar a hacer encuentros, igual que se hace en Estados Unidos, una vez al año, una cosa así, con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, en el cual simplemente hay unos coloquios, hay intercambio de ideas, Y esto tiene un aspecto, desde el punto de vista de salud mental, para estas personas tremendamente sano.
Desde luego, sí, sí, porque a fin de cuentas hay que superarlo con la mayor naturalidad posible, si se me permite la expresión, y a seguir para adelante, que desde luego, hasta que la vida se acabe, hay que disfrutarla al máximo. Y como
totalmente de acuerdo.
Tú bien apuntabas, ¿no? La muerte está ahí, no hay que darle la espalda, todo lo contrario. Bien, bueno.
Sí, y además, subrayar que, aunque es sobre experiencias cercanas a la muerte el tema que tratamos, realmente lo que yo hago énfasis es que esto nos da una perspectiva de la vida, de la vida. He ahí lo importante. No es un libro necrófilo, sino es sobre la vida.
Sí, sí, por supuesto, sobre la grandeza de la vida, claro que
efectivamente.
Sí.
Efectivamente.
Al otro lado del túnel. Decía yo en el arranque de esta entrevista que José Miguel Gaona, al margen de comentarista nuestro en COPE, también es escritor, como ha demostrado con esta novena edición de Al otro lado del túnel, pero es doctor en medicina, ¿no? Y sobre todo en la rama de psiquiatría. Este hecho, José Miguel, y tu inquietud, intuyo, os ha llevado a crear una empresa llamada Doctor Test, en la que, bueno, es una empresa que suministra unos productos muy interesantes, y me gustaría hablar de uno de ellos, que quizá los padres y madres con niños pequeños o que vayan a tener un bebé en futuras fechas les puede interesar mucho, porque es una revolución y que, como casi siempre pasa, José Miguel, en España no es muy conocido, pero en otros países está muy implantado, y vosotros lo estáis implantando actualmente en España. Digo, la página es doctortest.com, y el producto del que vamos a hablar se llama Esnuza E, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, esto ya es otro tema aparte.
Diferente, sí.
El Esnuza Aero es un monitor justamente que lo que hace es vigilar a los niños durante el día, mientras están durmiendo o incluso mientras están despiertos. También, obviamente, durante el sueño nocturno. Es un pequeño aparatito, para que se hagan idea nuestros oyentes, pues de la mitad del tamaño de un teléfono móvil, que se pone con un clip en el pañal y lo que hace es monitorizar el latido cardíaco y la respiración del niño. De manera que, si esta se suspende en algún momento determinado, lo primero que hace el Esnuza, después de 15 segundos de esa aparente inactividad del niño,
es vibrar, ¿no? Vibra, claro.
Vibra, y si no hay respuesta por parte del niño, entonces ya salta una alarma acústica. La utilidad, pues fundamentalmente es para evitar la muerte súbita.
Claro, sí, sí.
Niños que tienen cualquier problema, niños prematuros, me lo considero indispensable. Además, niños prematuros que hoy en día se están dando mucho en España, porque las madres, a medida que cumplen más años, y la edad media de una madre hoy en día es bastante elevada en muchos casos, de 30 y tantos años, tiene mayor índice de niños prematuros.
Entendido, yo creo que ha quedado clarísimo. Esnuza Aero, si alguien lo quiere adquirir, en la página web de José Miguel Gaona, de Doctor Test, está un producto, insisto, que en España no es nada conocido, pero que en otros países está muy implantado, y que, como bien dices, José Miguel, al estar en el pañal, si al niño se le mueve, sigue estando en el pañal, digo, si se le mueve de sitio.
Claro,
y por tanto, quiero decir, antes estaba a lo mejor pues en la cuna, pero ahora al llevarlo siempre en el pañal siempre va a vibrar si hay algún problema, ¿no?
Exactamente. A diferencia de otros sistemas de seguridad, evidentemente un niño, un bebé, le estás moviendo de su cunita al cochecito, del cochecito al coche a su vez en el automóvil, o de vuelta a otro sitio, o lo dejas un ratito en el sillón al lado tuyo mientras ves la televisión. El Esnuza, evidentemente, al ir adherido al pañal, va siguiéndolo constantemente allí donde está. No hay que mover el sistema de seguridad una y otra vez.
Porque, lo digo para quien no tenga hijos, estos casos a veces pasan de la muerte súbita del bebé. Digo para quien no conozca un poco el campo de los bebés o de los niños pequeños, ¿verdad? Esto puede pasar y hay que tener mucho cuidado porque son, como se entiende, personas muy pequeñas y cualquier problema pues puede suponer la muerte, ¿no?
Efectivamente. Para que te hagas una idea, una pequeña, tengo una niña que tiene ahora 2 años y pico, y en una maternidad muy conocida de Madrid, la jefa de enfermeras, cuando vio que le ponía el Esnuza a mi bebé, se puso a llorar porque me dijo, tuve otro niño hace un par de años y falleció justamente, en este caso, de muerte súbita. Si hubiese sabido de la existencia de este pequeño aparatito, ¿no? Es decir, creo que evidentemente no tiene precio como tal.
No tiene precio, no tiene rival, porque la seguridad de nuestro bebé es lo más importante, y hemos considerado oportuno también comentar este tema con José Miguel Gaona, pensando en nuestros oyentes, por supuesto, oyentes con bebés o con intención de tener un hijo en un futuro. Incluso hasta yo quiero tener un hijo, José Miguel, imagínate cómo está el panorama. O sea, que cuando tenga un hijo, el Esnuza Aero lo primero que haré.
Evidentemente, yo creo que no somos adultos totalmente hasta que no comenzamos a tener hijos y nos exponemos a esa experiencia tan bonita.
Efectivamente, tú tienes también niños pequeños, ¿no? Imagino.
Sí, tengo 4.
¿Cuatro?
Imagínate, vamos. Bien. Estoy ya doctorado en niños.
Bueno, si hay que cuidarlos algún día, me avisas, ¿eh? Yo cuatro me puedo ocupar alguna tarde, no tengo ningún problema.
Muchas bueno, gracias.
Pues José Miguel Gaona, un fenómeno, como habéis podido comprobar. Recuerdo que los domingos, sobre todo con Cristina López Slichting, en fin de semana podéis escucharle, también en redes sociales. Está perfectamente localizable este médico, cum laude, en la rama de psiquiatría por la Complutense, que también es máster en psicología médica y especialista en psiquiatría forense. Hoy nuestro tema de conversación los miércoles son los libros, y Al otro lado del túnel es su último libro, uno de los más vendidos en España de no ficción. Es más, marcha ya por la novena edición, se dice pronto. José Miguel, gracias, te seguimos escuchando en la sintonía de COPE los fines de semana y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros, contar conmigo para lo que queráis.
Un abrazo, hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Todo un lujo, 9 minutos para la 1:30.
Venga a Brico Sanara Hogar y encuentre todo lo que busca. Estufas de leña y estufas de pellets, chimeneas de obra y metálicas. Además, reformas integrales de viviendas, suelos de cerámica, madera, puertas, pintura, fontanería, calefacción. Todo esto y mucho más en Brico Sanara Hogar. Sin problemas de aparcamiento y a 5 minutos del centro de Jaca. Brico Sanara Hogar, antigua carretera Jaca-Sabiñánigo, kilómetro 3. Precios anticrisis.
Ven a conocer el espacio nórdico balneario de Panticosa. Aprende con nuestras clases de perfeccionamiento o iniciación. Tenemos un circuito 5,5 kilómetros pensados para ti. Espacio nórdico balneario de Panticosa. Más información y reservas en panticosaactiva.com o en el número de teléfono 628-614-474.
Siempre en directo, sintonía de COPE, y saludamos a Antonio Sarralde. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, querido amigo.
¿Qué tal todo, Antonio? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, y además en un día hoy tan especial para la radio.
Sí, Día Mundial de la Radio, efectivamente.
Efectivamente, de lo cual pues me alegro y de pertenecer, digo, de esta manera mía, a un medio que para mí pues la radio es, y también es pues lógico que lo digamos desde el mundo del libro, hagamos este tributo a la radio. Una radio, yo diría, libre para hombres libres.
Y por lo sin duda.
En lo que yo conozco y sé que COPE Jaca está en esa línea, por eso me siento yo orgulloso de estar con ella.
Aquí lo que Antonio quiera decir, lo dice sin preguntármelo, a mí no hace falta ni mucho menos, todo lo contrario. Antonio, ¿cuántos años llevas ya en COPE? 15, 20, ni se sabe, ¿no?
Más.
¿Más?
Llevo ya, bueno, yo ya he perdido, creo que ya va para el cuarto de siglo.
Un cuarto de siglo, 25 pues años.
Mira, llevo los mismos años que Javier Ferrer lleva al frente de COPE en Aragón.
Vale, pues 20 entonces, 20 años.
20, yo creo que sería alguno más. Bueno, por 20.
Sí, más o menos, unos 20.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues no está mal. Bien, a ver cómo se nos da hoy. Antonio, hoy vamos a hablar de Un hombre contra el destino, es un libro de Antonio Soler.
Efectivamente, este autor es un autor malagueño, él, será conocido, muchos lo conocerán porque se hizo una película de una de sus novelas y otros la conocerán por la novela. Entre el cine y la novela, me quedo con la novela, aunque el cine pues fue dirigida la película por Banderas, y es El camino de los ingleses. Me quedo con la novela, que ya en su día la comentamos, pero sin embargo ahora sale con este tipo, yo diría, esta novela, esta historia novelada, uh-huh, o esta novela de un trocito de historia, con lo cual no entra él, sabe, el otro día hablábamos de lo que es el rigor en las biografías. Aquí no es un hecho histórico, tampoco se usa la ucronía como elemento de decir si hubiese ocurrido esto, no, asume los hechos que se dieron. Y lo que sí, yo creo que lo ha hecho una novela sintiéndola. Él es malagueño, él es andaluz, y con esa, yo diría, esa sensibilidad sobre todo lo que supuso esa granada situándola en como elemento, yo diría, donde se desarrolla alrededor de ello, se desarrolla la novela, como es el 25 de noviembre, que supone la caída de la de de Granada.
Del reino de Granada, sí, sí.
El reino de Granada.
Exacto, sí, sí, sí.
Que fue un hecho totalmente, pues vamos, marcó una época en aquella época. Entonces, ¿él cómo lo toma? Lo toma con las figuras que se desarrollan allí, pues un joven rey como Nazarí, como era Boabdil, la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba, que el capitán que tuvo una gran importancia, y detrás de ellos, como fue, por supuesto, son Isabel y Fernando, los reyes que mantuvieron aquello. También hay su parte siniestro, yo diría, como Torquemada, en cómo se desarrolla aquello. ¿Qué usa? Usa, pues, el elemento, yo diría, descriptivo de batallas, asedios a ciudades, los lances que se desarrollan en una historia novelada. Pero sí lo hace, yo diría, un poco ahondando en las carnes de los protagonistas. Yo haría un parangón con esta novela, con la famosa Ilíada de Homero. En la Ilíada sí describe un hecho histórico, que parece ser, dentro ya ahí raya la mitología con el hecho histórico, pero ya no importa tanto si fue real o no fue real Homero. ¿Por qué digo en la Ilíada? Porque usa a los elementos que lo componen, los hombres. Pues una historia de hombres. Bueno, pues aquí igual, sin perder el norte de este, un hombre contra el destino, usa al hombre, el hombre que es el partícipe de toda una situación. Fue un final de una cultura, vamos a verlo así, una cultura como es, pues, la árabe, que nos trajeron grandes españoles árabes en la literatura, en las ciencias, en la medicina, en el arte, y entramos en una nueva fase. Yo no lo voy a poner en contraposición uno con otro, pero sí es un hecho real que España, este país, fue, yo diría, tocó un nuevo puerto en el que arrancar su nave de destino en la historia. Pues bueno, entonces aquí vamos a entrar a conocer estas personas, estos hechos que se dieron y cómo se unían entre ellos como una especie de entramado, y nos va a presentar, vamos a conocer más, con más profundidad, la historia que se desarrolló a través de ese famoso 25 de noviembre, el que fue la rendición o la caída, yo no diría rendición, la caída o el fin del imperio, sí, sí, árabe en España.
Caída o fin, como tú bien apuntas. Desde luego las historias en libros son apasionantes, ¿no? Y ahora mismo ponerse en un lugar tranquilo a leer la historia de Granada es todo un lujo.
Sí, sí, es una cosa. A mí, yo, vamos, conocía, he paseado por sus calles, y como decía el poeta, qué triste es ser ciego en Granada, verdaderamente. Sí. Pues bueno, se mete uno más, cómo ellos pudieron ese esplendor cultural que hubo. Si empieza con Córdoba, que es ahí, es un poco, ya es un arte mucho más que llega, yo diría, al intelecto. Granada era un arte que llega más al corazón, ese embrujo que tenía, pero que eran hechos por españoles, que fue por la realidad, que verlo así. España ha sido más tiempo árabe que cristiana.
Sí, sí.
Fueron 8 siglos.
Muchos años, sí, sí, desde luego.
8 siglos, y ahora llevamos 5 siglos. Fue mucho más. Esa es su importancia. Y lo hicieron españoles también.
Bueno, hay que destacar, yo antes de Jaca vivía en Granada, no sé si lo recordabas, Antonio.
No, no sabía.
Sí, estuve en Cope Granada, y Granada y Jaca son dos ciudades preciosas, pero Granada, sus tres puntos claves y básicos son la Alhambra, por supuesto, la zona de la Alhambra, y luego Albaicín y Sacromonte, que, como tú decías, qué pena ser ciego en Granada. Eso
sí,
es algo que es una auténtica tragedia, y es una ciudad que sigue, yo creo, desde mi punto de vista, conservando el encanto de esa época, ¿no?
Sí, sí, sí.
El casco viejo, toda esta zona que estoy comentando.
Efectivamente, hay dos ciudades que marcan dos hitos muy importantes en Andalucía, que son Córdoba y Granada.
Sí, sí, pero yo creo que Granada es mucho más bonita que Córdoba, aunque tenga,
sí,
la mezquita,
sí, sí,
Córdoba, por supuesto.
Otro tipo de arte, sí. Otro tipo. El árabe, yo diría, el arte de cordobés es mucho más, llega al corazón, más directamente. Trabaja en el estuco. Sin embargo, la piedra trabaja el cordobés. Los emiratos de Córdoba, como fueron, hay que tener en cuenta que entonces Córdoba, sin con esto desmerecer lo más mínimo, es que son distintos totalmente uno y otro.
Son igual de grandes ambas, sí,
igual.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
El centro de cultura de Europa estaba en estas ciudades.
Sí, 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 sí. No, no, era algo que hay que recordar, cuando menos recordar, y ser conscientes de lo que tenemos y lo que hemos tenido, que es auténticamente espectacular. Antonio, llegamos a 6:30, tenemos que terminar. Lo siento en el alma, porque yo sé que hablar contigo de historia sería estar aquí media hora más.
Ha sido un placer.
Un placer, Antonio, gracias.
Y feliz día.
Igualmente, hasta luego. Bueno, pues no podemos seguir hablando con Antonio porque llega el avance de Mediodía COPE. Después las noticias a las 2 en punto las desarrollamos. 2 y 20 Mediodía COPE en Jaca. Hasta luego.
106.6 FM COPE Jaca.